¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos desde Expo Guadalajara en esta ocasión con el programa El Checador del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Ya se ha convertido en una tradición que el programa también de los trabajadores universitarios esté aquí compartiendo este espacio, le repito, en Expo Guadalajara con este acontecimiento universitario que tiene ya, además de algunos ayeres, pues un arraigo ya en nuestra sociedad infantil. Estábamos sacando la cuenta hace un poco de tiempo y decíamos que bueno, pues ya los que estuvieron aquí en el primer Papirolas, pues ya están trayendo a sus hijos, ya están trayendo a sus chavitos. Así que, pues imagínese usted qué grato es estar aquí compartiendo con nosotros en esta ocasión. Desde luego que estamos en la producción de Raúl Peguero, mi nombre es José Díaz Betancourt, en la producción ejecutiva Raúl de la Cruz y en los controles técnicos de, pues en esta ocasión del ingeniero Enrique y de Jesús López Carbón aquí en nosotros en la cabina. Así que muchísimas gracias también a quienes nos escuchan en Autlán, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ameca. En internet estamos en www.radio.udg.mx y tenemos el sitio del sindicato www.sutudg.org.mx. En esta ocasión, bueno, pues tenemos también un enlace vía WhatsApp que mi compañero Raúl de la Cruz, que está aquí. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Pepe. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio del Checador del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Sí? Le voy a proporcionar un número telefónico a través del WhatsApp. Se puede comunicar, expresar sus inquietudes. Y bueno, pues les vamos a regalar una instancia, ¿sí? Una cortesía en el Hotel Monte Carlo.
Hotel Villa Monte Carlo.
Villa, ¿no? Monte Carlo, un fin de semana. Mire, el número es 333-724-9010. Le repito, 333-724-9010.
Es de sábado a domingo en un lugar.
No, nomás. Es el fin de semana.
Por eso, de sábado solamente es una noche, ¿no?
Sí, una noche. Sí.
De sábado a domingo.
Así es.
¿Estamos bien? Bueno, y desde luego que está, Chapala está excelente, ¿eh?
No, está precioso.
El estiaje está en todo su apogeo, pero hay buena capacidad del agua, está precioso, así que es una muy buena época para ir. Yo creo que podemos compartirle pues este centro universitario, este hotel que tiene muchísima tradición también.
Está fabuloso.
Fabuloso, muy bien, muy padre. Y así que ojalá que también nos pueda hacer un comentario. Yo sé que para ustedes verdaderamente agobiante, pero qué tal si nos dice qué le parece ahorita, cómo está todo el momento electoral y este de las campañas, y nos hace un comentario allí cuando nos llame. Por favor, muchas gracias. Vamos a comenzar con música aquí desde Papirolas. Véngase, esto va a estar prácticamente abierto.
Hoy ya está abierto al público, ¿verdad?
Sí, desde el miércoles pasado Papirolas está funcionando. Hay aquí un stand que se llama, bueno, un área que se llama B-Motion, en donde se construye a través de la ciencia y la creatividad, porque le recordamos que el tema de Papirolas en esta ocasión es tecnología y diversión. Hay otra área que se llama energía y sustentabilidad, y hay otro que se llama dominó de la tecnología y la aventura de el BIT, el pequeño programador. Así que y hay más áreas, le voy a ir describiendo a lo largo del programa qué más hay, pero ya se puede venir
el
acá.
El tema fundamental, ciencia y tecnología.
No, es tecnología y diversión.
Y diversión,
tecnología, excelente. Y diversión, acá en la parte superior de Expo Guadalajara y estacionamiento, ya sabe usted cómo es acá, no está tan caótico como la Feria Internacional del Libro, así que se la puede pasar muy bien. Y hay para todos, para los chavos ya más grandes, que son tan difíciles, ¿verdad?, para darles algo que les convenza, porque de todo dicen que no les gusta, que solamente quieren andar con el celular. Bueno, pues aquí hay otras cosas.
También hay otra cosa que me parece interesante. Te invitamos a conocer la fascinante historia del Internet.
Ah, muy bien, sí. Y para la gente ya grande, si quiere traerse a los abuelitos, hay un stand donde están hasta los juguetes más viejitos.
Sí.
Hay juguetes del siglo pasado, hay juguetes de los 60s, hay juguetes de los 70s. Bien, pues ahí está interesantísimo. Vamos a escuchar esto de Jorge Drexler, que se llama Disneylandia, y regresamos con usted a Expo Guadalajara.
En Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra 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 ra. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en Etiopía, casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra 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 ra. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia.
Para entrar en Disneylandia, para entrar en
Disneylandia,
para entrar en Disneylandia,
Disneylandia.
Continuamos aquí en Expo Guadalajara. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que Papirolas está en Expo Guadalajara. Hay estacionamiento, hay comida, hay donde descansar, hay muchísimos atractivos, hay para todas las edades. Creo que cada vez esto está mejor, es más diverso, es más amplio su espectro, toca a toda la familia, digámoslo así. Y entonces ya no se trata de traer un chico que va a empezar a correr por todos lados y empezar a entrar a todos los talleres y cuando se aburre y se canse se quiere ir, sino que hay más atractivos y hay cosas que hacer para los padres de familia, para los jóvenes más grandes. Aquí hay un área que se llama el ataque contra las plagas, Catarinas en acción. Hay otro que se llama los circuitos del corazón, en donde se desarrolla un circuito eléctrico con plastilina conductora y simula alguna parte del sistema nervioso. Se puede observar cómo conduce pequeños pulsos hasta encender un diodo LED. Así que imagínese usted, yo creo que aquí hay cosas, le repito, muy interesantes, en donde puede pues cualquier chico de cualquier edad también tener la satisfacción de empezar a entrar en contacto con la tecnología, divirtiéndose al mismo tiempo. Dice, emprendiendo con tecnología, atrévete a creer, averigua sobre las actitudes y destrezas tecnológicas que necesitan los emprendedores del siglo XXI. Qué divertido el Technicolor. Aprende la relación que ha existido a lo largo de la historia entre la pintura y la tecnología. Expresa con colores y formas un mundo 2.2. Biotaller, la conciencia. Conoce sobre la biotecnología y tecnología aplicada en las áreas de investigación médica, farmacéutica, alimentaria, ambiental, vegetal e industrial. Desarrolla habilidades que te ayudarán a resolver problemas cotidianos. Bueno, fíjese nada más, yo creo que aquí el tema ya no se convierte solamente en un asunto de diversión, sino un asunto, pues déjeme decirle un poco más allá, imprescindible, porque si estos talleres están diseñados expresamente para chicos de determinadas edades, con determinadas curiosidades innatas para conocer la tecnología, y uno no les brinda la oportunidad de poder asistir a estos talleres que están muy bien diseñados y especializados, la situación es que estaríamos marginando de una posibilidad para chicos de todas edades. Por ejemplo, este que es más desafiante. O sea, cómo entretener, cómo interesar a un chico de entre 13 y 18 años. Es lo más difícil. Sin duda, creo que estará usted de acuerdo conmigo que es una de las edades más difíciles para que alguien se interese en algo, aunque sea muy tecnológico y sea muy moderno. Pero aquí, por ejemplo, hay este taller que se llama Atrápala con elementos reciclados. Se experimenta cómo funciona una trampa de grasa y conoce la importancia ecológica del uso en el hogar y la industria. Esto sea un poquito más para chavos, repito, de entre 13 y 18 años. Ritmo tecnológico, mezcla y crea sonidos a través de pedales y procesadores de bajos para fusionar la tecnología con la creatividad. Se distingue y se reproduce ritmos, melodías y armonías. Bueno, pues esto finalmente tiene muchísimo fondo para los chavos entre 13 y 18 años, que creo que sin duda les puede interesar. Memes literarios. ¿Qué es un meme? Bueno, pues ahorita ya es la era de los memes, pero de todas formas aquí se analiza desde el principio qué es un meme. ¿Por qué podemos entender unos memes y otros no? De eso se trata este taller. Hay que construir sus propios memes y compartirlos en la red. Imagínense nada más. Esto es miel sobre hojuelas para los chavos, imagínense. Ya de por sí yo creo que ya saben a todo el tema de los memes, pero si aparte acá hay un análisis y aparte pues hay, digamos, otras estrategias tecnológicas para subir los memes, para compartirlos, pues seguramente será uno de los talleres más avanzados. Coches autónomos, aquí se aprende qué es un coche autónomo, para qué se usa y cómo se programa su movimiento en la industria manufacturera. Bueno, pues esto es parte de lo que hay en los talleres de Papirolas. Hay otros, digamos, espacios que están diseñados para también echarle un vistazo a la tecnología y a la diversión. Son ciberespacios, uno que tiene que ver con los pabellones y exposiciones, la nube de ideas, los espectáculos, el teatro Nikola Tesla. Hay un foro www, también actividades, invitados especiales. Y bueno, lo que le describía a usted son los ciberespacios rosa de 3 a 6 años, el ciberespacio amarillo de 7 a 9 años y el ciberespacio verde de 10 a 12 años, ciberespacio rojo 13 a 18 años. Vamos a ir a una pausa, regresaremos enseguida aquí a Expo Guadalajara, a Papirolas, en donde lo estamos esperando y donde la puede pasar bien si este sábado es un poco flojo, un poco como estamos expuestos otra vez al tema de las campañas en los medios de comunicación y estar oyendo los mismos mensajes políticos y demás, o es un sábado de esos que todavía no está completa la agenda, pues es una muy buena oportunidad para que se venga aquí a Papirolas en esta ocasión. Regresamos enseguida aquí a Expo Guadalajara.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Estamos a Expo Guadalajara, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Quiero presentarles rápidamente al profesor López Ruiz, que está aquí en un stand que a mí me llamó mucho la atención, porque dice que se llama Plantel Río Santiago. Dije, pues no, ya el Río Santiago ya ni existe, ¿verdad?
Así
profesor,
es.
¿Cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días por invitarme.
Invitados. El maestro me pidió mandar un saludo, porque lo que quiere también es que la gente se dé cuenta que hay un plantel SETI.
SETI Río Santiago.
En la orilla de la barranca.
En la orilla Matatlán. De la barranca, delante del tiradero de Matatlán.
Sí.
500 metros, estamos ahí, pues, esperando que algunas personas que salgan de secundaria, quieran ingresar a las carreras de desarrollo de software de calidad y productividad total. Tenemos pues ahora sí que demasiados espacios para recibirlos, y pues aprovechar también para mandar un saludo a todos los compañeros docentes, administrativos y personal de apoyo, y pues desearles un feliz fin de semana.
Muchas gracias, profesor. Bueno, esos maestros se la juegan diario, ¿no?
Claro.
Yendo hasta allá.
Claro.
Está bonito para allá, pero está lejos.
Sí, y un tanto riesgoso por las barrancas, pero bueno, ahí estamos. La labor del docente es llegar hasta donde se tenga que llegar.
Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Muy amable, y un saludo pues a todos los maestros por allá.
Gracias.
Gracias, el maestro López Ruiz del plantel CETIS Santiago, Río Santiago. Plantel CETIS Río Santiago.
Así es.
Muy bien. Bueno, les habíamos prometido a ustedes que íbamos a platicar de cuestiones políticas, de cuestiones que tienen que ver con las campañas. En este derrotero que está pues muy accidentado a nivel nacional, hay muertitos, hay fallecidos, hay una violencia terrible en el tema electoral. Eso ha impactado también a Jalisco. Tenemos un expresidente municipal, bueno, un presidente municipal con licencia, que fue asesinado y estaba en campaña para ser nuevamente reelecto allá en Jilotlán de los Dolores, así que también está cerca. Y para platicar de esto y también de otras cuestiones universitarias, está con nosotros el maestro José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, Raúl. Buenos días.
Aquí está Raúl en el WhatsApp.
Sí. A todos los compañeros, trabajadores administrativos y al auditorio en general que nos escucha. Gracias, Pepe, buen día.
Pues no sé si tuve un preámbulo medio dramático, Jesús, o estoy exagerando, ¿no?
Pues no, finalmente es algo que está pasando y tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que estas elecciones se han visto de alguna manera manchadas por lo que tú comentas, una serie de crímenes en torno a candidatos o alcaldes. Y Jalisco no es la excepción, ya van por lo menos dos que en este proceso lamentablemente han perdido la vida de manera trágica o a través de un homicidio. Y pues es señal de la descomposición de nuestro país, de nuestro sistema de seguridad. Obviamente las elecciones también son un atractivo para ciertos grupos del crimen organizado que a través de esos procesos quieren incidir en la forma de gobierno, no solo en el proceso electoral, sino quieren de alguna manera influir en ya no solo en tratar de trabajar o acordar con el próximo alcalde o gobernador, sino ya incluso intentan poner los propios. O sea, ya es un paso más allá de la coordinación, sino están tratando de en determinadas zonas de diferentes estados y en Jalisco, reitero, no es la excepción, ya hay una presencia muy fuerte, una intromisión muy marcada del crimen organizado en los procesos electorales.
Sí, llama mucho la atención, maestro, que comentes que hay una evolución, ¿no? Sí. Antes como que, bueno, aquí está todo este entorno, nosotros también estamos aquí o estamos en la región, influimos y aguas, ¿no? Pero ahora es directo, ¿no? O sea, queremos este candidato. Este es nuestro candidato. Y si no es este candidato, vamos a matar a que vaya puntero, vamos a matar a... O vamos a agredir, o vamos, en fin, a violentar el proceso electoral en microrregiones, las cuales resultan sumamente impactadas, porque imagínense usted, pues, votar allí, no votar allí, ¿de qué se trata, no?
Sí, pasaron efectivamente del pacto a la participación directa en los procesos electorales. Entonces, obviamente en algunas comunidades rurales, el poder y la influencia de estos actores políticos pues es muy, muy, muy marcado, al grado de que buscar una libre participación al margen de estas organizaciones pues pones en riesgo tu integridad física, tu patrimonio familiar y hasta la vida. Entonces creo sí, que han dejado crecer demasiado el tema de la inseguridad en el ámbito electoral, ¿no?
Y tenemos un lunar aquí diferente en Jalisco, este tema de la zona norte, en donde ya francamente los grupos viráricas de allá de Mesa del Tirador han dicho que van a evitar el proceso electoral porque ni Jalisco ni Nayarit han asumido lo que ya les dictaminó la ley agraria en el tema de la restitución de las tierras en litigio desde hace muchos años allá en esa región. Entonces ellos ya tienen advertido que si no hay solución, tampoco habrá elecciones.
Sí, es otro fenómeno social, uh-huh, político, pero que también de alguna manera está afectando el proceso electoral. Y es una manera de esas comunidades de visibilizar su problemática, de aprovechar precisamente que los reflectores están puestos en el proceso electoral para demandar la respuesta y la solución a problemáticas añejas, históricas en esas comunidades. Esperemos que finalmente no manche esto el proceso electoral.
Pero no llama la atención que, por ejemplo, ya va un debate y además cientos de declaraciones de todos los aspirantes a gobernador y ni uno ha tocado este tema, ninguno. Se han dicho de todo y han tocado todos los temas, pero este punto nadie lo asume.
Sí, en campaña procuran dirigirse a los sectores y segmentos más amplios de la población. Si generalmente ignoran estas comunidades cuando son gobierno, cuando tienen las posibilidades de hacerlo, entonces en campaña su focus o su target son segmentos más amplios de la población. Por eso creo que están ignorando a estas,
o sea, que como recreando un poco el tema de que si estuviéramos usted y yo en un cuarto de guerra y yo le dijera, oye, este tema, usted me diría, o yo te diría, no, ese no da votos, Jesús, ese no inauteoques.
Creo que influye mucho al momento de hacer campaña y de determinar cuáles son los mensajes que van a comunicar. Entonces creo que puede estar pasando eso.
Sí, claro, desde luego. Mira, y ahora pues viene el otro debate nacional, hay otros dos debates también estatales, hay otros en los que también han participado pues senadores, hay, por cierto, algunos de esos escenarios de debate van a ser operados por el sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, a la par con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo cual pues hay que destacarlo, ¿no?
Sí, es muy rico, muy yo creo que es uno de los ejercicios dentro del proceso electoral que más deberíamos aprovechar los ciudadanos para conocer a cada uno de los candidatos y a conocer las propuestas, porque en spots de 30 segundos o menos de 30 segundos con los que nos bombardean todos los días, a todas horas, difícilmente podemos darnos cuenta de la propuesta. Yo creo que una propuesta interesante en lo futuro sería reducir las cantidades de spots y propiciar más los formatos tipo debate entre los. Así, de alguna manera, satisfaces un poquito el reclamo de la televisión privada respecto del exceso de comerciales de la propia ciudadanía, que está cansada de tanto spot político, y nos dan un elemento informativo o de análisis más rico, como es el debate. Debería de ser uno cada semana para los diputados y quitar tantos spots, ¿no?
Así es, sí, es una buena propuesta, vale la pena pues analizarla y considerarla para futuros procesos electorales. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con esta conversación con el maestro José de Jesús Becerra Santiago, y recuerden que tenemos una línea de WhatsApp para que ustedes nos llamen.
Oye, Pepe, antes de irnos a la pausa, para dejarle en el tintero, a ver qué le parece al maestro Jesús Becerra Santiago la encuestitis, porque eso me parece interesante, ver cómo, si es en realidad un termómetro o ese tipo de cosas. Ahorita regresamos, le recordamos el WhatsApp 333-724-9010. Ahí anótese, tenemos una cortesía para un fin de semana en el Hotel Villa Monte Carlo.
Y su comentario, si es tan amable, sus preguntas, o si quiere preguntarnos acerca de papirolas, aquí están todos los talleres, tengo información. Bueno, regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Expo Guadalajara Papirolas 2018. Le decía a usted que esto ya representa pues una generación de papirolas, porque ya, repito, le insisto, aquí ya algunos que vinieron a los primeros papirolas ya están trayendo a sus chavos. Y bueno, le repito que hay cuatro espacios, ahora se le llaman ciberespacios o ciberáreas, que yo le estaba pues reiterando mucho sobre el tema de las áreas, pero en realidad se llaman o se denominan ciberespacios, y hay un ciberespacio rosa de 3 a 6 años, ciberespacio amarillo de 7 a 9 años, ciberespacio verde 10 a 12 años, y el gran ciberespacio rojo de 13 a 18 años, donde está el reto mayor de interesar en estos temas a los chicos entre 13 y 18 años de edad. Bueno, le reiteramos nuestro teléfono de WhatsApp.
333-724-9010. Por cierto, vamos desahogando algunos
adelante,
de los comentarios.
Adelante.
Aprovechando la presencia de Jesús Becerra.
Sí.
Bueno, la señora Jesús Ortiz Valdivia se anota para participar en la estancia.
Muy bien.
Y al igual que Miguel Ángel García se anota para la estancia. También, hola, buenos días. La verdad, yo estaba enfadada de tantas promesas que sabemos que no cumplirán. Nosotros, como ciudadanos, debemos estar bien informados y escuchar programas como el de ustedes para ampliar nuestros conocimientos de cada uno de los candidatos y seleccionar al más capacitado. Ya está anotada doña Ana Margarita Carrasco Ponce.
Muy bien.
Muy bien, buen. Macario Ortega también se anota y dice... mi comentario es que si no existe un fraude descomunal o un crimen de Estado, AMLO será presidente. Otro comentario dice, las encuestas, si bien no votan, son el termómetro de las campañas, aunque en México se tuercen y se desvirtúan con la corrupción que impera en todos los ámbitos. La corrupción la vemos como parte del folclore mexicano, dice José Francisco Prado.
Muchas gracias.
Los comentarios que tenemos y todos ellos están anotados.
Muy amable, muchísimas gracias. Esperamos
hasta
más
Paco
comentarios.
Padilla. Mando un saludo a Paco Padilla que nos está escuchando desde España.
Está en España, claro. Ayer fue a la corrida, Paco. Okay. Allá está en las ventas. Mi Paco, bueno.
Buen amigo, y luego. Ahora que viene
saludamos.
El 40 aniversario del sindicato y si anda
Jesús
por
Becerra,
acá.
Si, nos estás
si anda por acá, hay que nos haga el favor de. Apoyarnos con un evento en nuestro 40 aniversario, ahí lo contactamos posteriormente.
Unas cancioncitas, Gracias, mi Paco, un abrazo. Ay, ya se va a ir a los toros, seguramente, porque allá son ahorita, ¿qué horas?
8 horas después.
Sí, 8 horas. Bueno, muy bien. Dejamos un planteamiento sobre la mesa, Jesús.
Las encuestas,
impulsado por aquí, por Raúl de la Cruz, las encuestas, sí.
Sí, las encuestas en los procesos electorales son una herramienta de primera importancia. Lo que pasa es que se ha venido de alguna manera como desvirtuando el uso que se les debe de dar. Una encuesta para cualquier candidato es indispensable, es tu diagnóstico, es qué está pasando, qué le duele a la gente, qué siente la gente, qué la enoja. O sea, para eso debe de ser una encuesta en un proceso de campaña, para hacer una, a partir de ahí definir tu estrategia, que sea tu carta de negación como candidato. Ese es importantísimo, es un elemento importantísimo al momento de definir la estrategia de campaña para cualquier candidato. Pero luego vienen las encuestas que se hacen públicas y que a lo mejor ya ahí es donde se desvirtió un poco, porque los utilizan como elemento de campaña, ya no tanto de estrategia. Cada candidato saca la propia donde va ganando y eso desvirtúa y hace que se descalifique los resultados de la encuesta, cuando es una herramienta científica que se utiliza, bien utilizada, y da muchos elementos. De tal suerte que incluso la encuesta está de Oráculos, que saca un promedio entre las diferentes encuestas que aparecen y que se publican.
Es decir, como la encuesta de las encuestas, ¿verdad?
Un promedio, un promedio, sí. Pero se ve sesgado y se ve desvirtuado, sí. Por las que saca cada candidato, donde uno va ganando aquí con 20 y el otro dice yo también voy ganando pero con 10 o ya empaté o ya, etcétera, ¿no? Entonces se va desvirtuando, porque además la encuesta no es un pronóstico, no, la encuesta no te dice qué va a pasar el día de la elección. La encuesta es una fotografía de ese momento, pero que se ayuda, que la suma de fotografías, quien las va haciendo recurrentemente y que las hace de manera profesional, pues llega a tener una película, y esa película sí viene siendo de alguna manera muy gráfica qué es lo que está pasando, y te identifica tendencias, te identifica de alguna manera probables resultados, pero ya a través de una serie de encuestas que a lo largo del proceso electoral se vienen haciendo, ¿no? Las demás son como las que utiliza el equipo de campaña, que también las debe de hacer de manera cotidiana, es para ver si está dando resultados su estrategia, si modifica o no, etcétera. Para mí es una herramienta científica indispensable y necesaria, pero no necesariamente un pronóstico de lo que va a pasar el primero de julio.
Así es, sí, están muy satanizadas las encuestas. Acuérdese usted que también ha habido como fintas enormes en el tema de las encuestas, cuando en un país como en Inglaterra o en algunos otros donde se han llevado a cabo elecciones había pronósticos muy señalados y resultó al revés. En fin, hay muchos fenómenos muy adyacentes. Me llama la atención una cosa que sucedió esta semana con el tema de Lástima Margarita, ¿no? Que ya se fue. Parametría, que es otra de las clases encuestadoras, ya había hecho un trabajo previo en el caso de que alguien declinara o simplemente también como trabajo que forma parte de las encuestas, había enfrentado a ver si solamente se quedara Anaya con Margarita, ¿qué pasaba? Si solamente se quedaba el Bronco contra Anaya, ¿qué sucedería? Y había hecho ya todos los panoramas. Entonces, en estos escenarios en donde Margarita se va, Parametría da a conocer cuántos votos más o menos se irían hacia Andrés Manuel, hacia Anaya, hacia el Bronco con su salida. Y eso me hizo muy interesante porque estamos hablando de una evolución todavía más adentrada, más profunda en este tema que ya citas.
Sí, exactamente. Ya sirven para ese tipo de análisis.
Sí, pero exacto.
Realmente es
para prevenir bien todos
empleadas,
los
son una herramienta de estrategia, sí, de diagnóstico y de toma de decisiones, porque seguramente influyó eso en la decisión de Margarita. No tanto, en mi opinión muy personal, no tanto para dejarle votos a tal o cual candidato, porque también ella ha sido muy clara y no ha dado luz. Yo creo que Margarita se protegió, en mi opinión muy personal, de que la cantidad de firmas con la que llegó a registrarse en el instituto iban a ser más que los votos. Entonces eso iba a levantar sospechas de lo que ya todos hemos escuchado. Registró muertos, registró firmas falsas, registró copias fotostáticas. Entonces, llegado el primero de julio y iba a sacar menos votos que firmas, pues imagínate por decirlo de alguna manera, la exhibida o el ridículo que iba a ser, porque iba a quedar claro que muchas de esas firmas pues eran realmente apócrifas. Entonces salva su imagen en una muy buena decisión en ese escenario, salva su imagen, aparece como de alguna manera como mártir del proceso electoral por ser candidata independiente, argumentando las diferencias en cuanto a asignación de espacios y recursos, espacios de comunicación y recursos. De alguna manera no hace el ridículo en el primero de julio y está en condiciones, si tú te fijas en la opinión pública, como bien librada, está en condiciones de tal manera de salvar la imagen y seguir participando en el
proceso. Pero además a uno dice hacia dónde cree ella que sus votantes podrían apoyar, o sea, mantiene eso como una carta.
No, bueno, los votantes no funcionan así. Los votantes no funcionan así.
Ah, sí, ya me voy, ahora voten por allá.
Ella sabe que no. Yo, mi opinión personal, insisto, fue ese temor o esa no, ni siquiera un temor, fue una medición que les advirtió que iba a sacar menos votos que firmas y más vale aquí corrió que aquí hizo el ridículo. Esa es mi apreciación muy, muy personal. Porque decir voy a renunciar para dárselos a mí, pues no, el votante es más inteligente que eso. O sea, ya no es tan fácil. Sí depende de la estrategia de los tres, de los que quedan, para tratar de generar una percepción en esos votantes. Pero la encuesta, y yo coincido mucho en la que tú mencionabas, el 50% prácticamente se va con Anaya, el 15% con Bronco, el otro 15% con Andrés Manuel y el otro 15% con Mid. O sea, se queda la mitad con Anaya y la otra mitad se reparte entre tres, ¿no?
Más o menos así están las cifras.
Entonces, así creo que va a ser.
Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
Tenemos
con más
mucha participación.
Más participación, regresamos enseguida, ¿cómo no?
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Cosmos, muchísimas gracias. Estamos en Papirolas, en Expo Guadalajara. Véngase, de verdad, esto está cada vez mejor. Desde luego ya llegaron los madrugadores, así que se ve muy animado esto. Imagínense más adelante. Y hay de todo: comida, estacionamiento, entretenimiento, áreas de descanso, áreas para estos juguetes que yo le decía a usted que están juguetes de los 50, de los 60, de los 70. Pues yo ya vi ahí los juguetes con los que yo jugaba de niño. O sea, sí alcanzó a entrar eso.
Tu trompo, por capita.
Por más remoto que sea la exposición, sí entré. Pero bueno, ahí está todo. Bueno, adelante con la participación, Raúl.
Bueno, Alejandra Muñiz se comunica, dice: hoy en día y por todo lo que ha sucedido cronológicamente con la política, la sociedad ha dejado de creer en los que nos representan. Una de las cosas que nos faltan es el cómo y no el qué. Pues en donde nos duele a todos lo sabemos, pero el que nos alivia es lo que queremos. Híjole, una gran cantidad. Gregorio Alonso Baena dice que en lo particular está harto de las campañas, es lo mismo, cada 6 años son falacias, con tal de ganar un hueso, en realidad muy pocos candidatos tienen la vocación de servir a la sociedad.
Muy bien.
También se comunica con nosotros, a ver, ¿a dónde está su nombre? Dice Margarinflas, lo que pretende con su renuncia es llegar al PAN y ganar la presidencia.
Sí, eso
es. Dice don Francisco Prado.
Eso es un pues un esquilmo, es algo que le puede dejar de ganancia, ¿verdad?
Exactamente, y creo que hacia allá va, o sea, ella sí. Ella más bien, en mi opinión, está haciendo chonguitos para que pierda a Naya.
Claro.
¿No? Y sabe que no puede decirlo abiertamente para poderse quedarse con él. Con el PAN, efectivamente, y desde ahí empezar nuevamente a construir.
Así es, sí.
Otro engaño más.
Bueno, pero bueno, no son pocas prerrogativas, finalmente. O sea, me refiero también al dinero, no es poquito.
Tanto dinero que tiene el marido.
No, imagínate la
más la pensión de Felipe, bueno, ya todo lo demás.
Sí.
Luz María Elizabeth Pérez González participa en el RIFA. Rosa Elia Pelayo Guzmán participa. La promoción, mi opinión es que existe un clima político que puede desencadenar en violencia de alto impacto con pérdida de derechos civiles. En esencia, lo que busca el Estado, sobre todo, se percibe que sus candidatos no ganarán. Mario Alberto Bello también participa en la rifa y dice que AMLO tiene 18 años haciendo campaña. Yo votaré por él. Pues es prácticamente toda la comunicación. Ramón Muñoz Jiménez, también le agradecemos su participación.
Sí, muy bien. Muchísimas gracias a todos y muy amables. Bueno, vamos terminando rápidamente aquí. Tenemos unos cuantos minutos, maestro José de Jesús Becerra, para hablar sobre política local. Yo creo que sería muy interesante también ver qué derroteros hay con los candidatos a gobernador, cómo ven los senadores. Ayer acaban de volver a atacar a Carlos Lomelí, en fin.
Las presidencias municipales.
Adelante, Jesús.
Sí, en el caso de Jalisco, yo creo que las cartas están muy, muy puestas sobre la mesa. Las encuestas, en las que yo sí creo, le dan una amplia ventaja al candidato de Movimiento Ciudadano, a Enrique Alfaro, de tal manera que él ha venido marcando la pauta en la campaña, ¿no? Él dice, vamos a hacer una campaña de austeridad, vamos a hacer una campaña de cero gastos que molesten a las personas en artículos promocionales, en espectaculares, nada de los grandes mítines, o sea, contra las campañas tradicionales, y realmente así la ha venido haciendo, una campaña de poca inversión, primero porque no tiene necesidad de arriesgar lo que las encuestas le están garantizando con un exceso que rebase el tope de campaña. Y los demás candidatos han venido mordiendo el anzuelo, obviamente porque al que le conviene que todas las campañas sean austeras, que todas las campañas sean de ese tamaño, pues es al propio Enrique Alfaro, de tal manera que ha marcado la pauta porque no le interesa que nada cambie en las campañas, y está muy claro de su estrategia, y es la que recomendaría a cualquier consultor en ese sentido. Yo creo que está cantado el tema de la gobernatura muy claramente. La estrategia de él la veo en ese sentido. La de Carlos Lomelí, pues, no le queda de otra más que ligarse a Andrés Manuel López Obrador, tratar de jalar algunos votos para él a través de la buena percepción y de la buena intención de voto que tiene Andrés Manuel en el estado. Pero creo que incluso le puede restar a Andrés Manuel, más que jalar votos para Carlos Lomelí, creo que le puede restar a Andrés Manuel en el estado por todo lo que le han venido denunciando, que no ha sabido aclarar. En el debate lo vimos, le preguntaron prácticamente dos candidatos muy claramente y evade las respuestas, o no las tienes simplemente.
Sí, bueno, remite a la gente a visitar un sitio donde supuestamente están todas las cuentas, pero pues, obviamente...
Sí, sabemos lo que en esos sitios hay muy claramente. Entonces, yo creo que no le va a alcanzar, y al contrario, creo que le está quitando un poquito de intención de voto Andrés Manuel en el estado. La de Miguel Castro no le veo estrategia, no le veo forma a la campaña del candidato del PRI en el estado. Creo que está muy claro peleándose ese muy lejano segundo lugar entre él y Carlos Lomelí, a veces un puntito Lomelí arriba, a veces otro Miguel Castro, y de ahí no creo que vayan a pasar. La gente está descontenta, por supuesto, por lo que escucho en las llamadas, y con toda la razón, de las promesas en campaña, de lo cada 3 o 6 años prometen los candidatos y luego no cumplen, y más cuando vemos los mismos, ¿no? Efectivamente, ¿cómo vienes y cumple y prometes algo que luego no vas a no hiciste cuando ya fuiste gobierno, cuando fuiste regidor, cuando fuiste diputado, y vienes y en campaña como si fueras nuevo y proponiendo cosas que pudiendo haberlas hecho no las hiciste? Pues claro que la gente está cansada de eso, ya no estamos los ciudadanos tan dispuestos a votar por el menos peor, y lamentablemente eso ha dado lugar también a que surjan candidatos de alguna manera ciudadanos no preparados en la política, o sea, no preparados en el servicio público de manera profesional, y también eso es malo y es de alguna manera nocivo para el ejercicio de gobierno, ¿no? Vemos a un Cuauhtémoc Blanco gobernando una ciudad importante, ahora candidato a gobernador de un estado con posibilidades de ganar.
Con muchas.
O sea, ese desencanto de la política ha abierto la puerta a ineptos con popularidad. Entonces, creo que tan malo una cosa como la otra. Hace falta abrir espacio a las nuevas generaciones que no tienen en su ADN, como la mayoría de la clase política actual, ese gen de la corrupción, ese gen del querer ganar siempre el 10% de cada compra, de querer ganar. O sea, realmente eso todo el mundo lo sabemos. Lo que pasa al momento de que le compras al gobierno, de que le vendes al gobierno, perdón, inmuebles, servicios, pues sabes que tienes que guardar un espacio para la comisión, aumentar tus precios y de ahí sacar, porque tampoco el empresario va a castigar su utilidad, no tiene
por claro, qué. Claro, a perder. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Entonces es una práctica tan cotidiana que todos lo sabemos, que la gente está enfadada, mucha corrupción, mucha inseguridad, y los mismos no han sabido resolverla, no nos dicen cómo, no sabemos cómo. Entonces creo que es justificado el desencanto de la gente, y ojalá surjan nuevas generaciones que nos ayuden a cambiar de si no de tajo, sí iniciar un proceso de transformación.
A propósito de eso, y creo que pues, nada más para comentar ya al último un indicador, me permiten, los debates en los centros universitarios, que han sido abundantes en el CUSEI, en el CUSEA, en el CUTONALÁ, en el CUSH, han reflejado, los chavos no aguantan más allá de la mitad del evento, empiezan a irse a la mitad, ya cuando está a 3/4 el debate, casi está vacío, o bueno, hay una cuarta parte, muy pocos chavos. Creo que eso refleja puntualmente lo que está sucediendo.
Es que no hacen análisis de qué es lo que les hace falta a ese segmento.
Así es,
a los jóvenes.
Sí, se me hace lamentable.
Cómo enganchar con ellos, los están ignorando. Por eso yo creo que los jóvenes es importante que, en lugar de verse como un voto, ya pasen a la acción, pasen a la participación y se conviertan más en actores políticos. O sea, nos están demostrando que sí pueden en diferentes espacios de la vida pública y privada. Pues creo que
tienen, o sea, es una buena demostración irse del debate, pero pueden ir más allá.
Exactamente. Sí, es una demostración de decir, no te creo, ya no te creo, ya no me eches mentiras, pero tienen que dar ese brinco a la participación. Ajá, claro. Sí, sí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chuy, el análisis de los candidatos a la presidencia municipal. Eso será en otra ocasión. Uh-huh. Fernando Salcedo, agradecemos tu comunicación. Y Chuy, pásanos un número del 1 al 15 para entregar nuestra cortesía.
12.
El 12. Vamos a ver el 12. Aquí está. Ay, no abre. Bueno, quien se lleva esta cortesía es Antonio Figueroa Sánchez. Lo esperamos en la próxima semana por este mismo WhatsApp. Mándame otro y yo te digo por dónde.
Juan Ruiz de Alarcón 138, en domicilio del sindicato, entre López Cotilla y Avenida La Paz, en horas de oficina,
con identificación oficial.
Muchísimas gracias.
Gracias Raúl
de la Cruz, a Jesús también, López Carmona, también allá al ingeniero Enrique. Véngase a Papirolas, enseguida Dimensión Colorida desde aquí, desde su propio jugo, los niños, aquí en Expo Guadalajara. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.